Los libros suelen tener un principio y un final, pero Dios permitió que este libro de los Hechos fuese un libro que tenía una continuación. La continuación es las obras de los santos, las obras de los hombres y las mujeres que han trascendido en los años en la historia de la humanidad, que han formado parte de su iglesia, que forman parte de su reino maravilloso. Y las obras que el Espíritu Santo ha traído a través de ellos. Siempre hemos dicho que la mayor obra del Espíritu de Dios no es un milagro, sino la transformación de las vidas y de los corazones. Y en esta tarde quiero compartirles ese elemento de la transición que la Iglesia primitiva tuvo que vivir para acabar en el primer siglo la historia de la Iglesia en un nivel único, trascendental, increíble, todopoderoso. Es sorprendente, maravilloso poder ver cómo toda esa transición de la Iglesia dio lugar a que el Evangelio de Jesucristo se extendiese por toda la humanidad. La transición de la Iglesia del primer siglo nos da claves y nos da unos ciertos elementos que, como hemos dicho muchas veces, hace poder comprender que la Iglesia va a terminar como comenzó. Y el comienzo de la iglesia fue muy glorioso, porque yo creo que el final también de la iglesia va a ser enormemente glorioso. Creo que no soy yo el único que lo dice, miles de personas y millones de hombres en el mundo que creemos que la iglesia va a terminar en gloria, la iglesia va a ser doxa, va a ser una iglesia sazonada con gusto, con sabor, va a ser la sal de este mundo, va a haber una profunda trascendencia de la iglesia en el siglo. Quizás hoy no se puede ver, pero tampoco se veía en aquellos días. Pero de repente algo sucedió a través de esa obra maravillosa del Espíritu de Dios. El primer elemento de la transición es que Cristo se fue. Y eso es algo que nosotros vivimos actualmente, porque no podemos ver a Jesús con nuestros ojos, aunque nos hubiera gustado verlo. Tenemos que percibirlo. Hemos tenido que entender que la vida de Dios es una vida donde lo tangible no es precisamente lo más evidente, sino a veces lo intangible, lo que no podemos tocar y ver, tiene profunda vigencia y es mucho más a veces poderoso las cosas que no se ven que las que se ven. Este tiempo lo estamos viviendo, que como un virus, alguien decía, como ese malvado virus ha puesto patas arriba el mundo entero. Bueno, porque eso emula, revela cómo las cosas invisibles tienen una profunda trascendencia. El pecado puso patas arriba al mundo, porque Dios lo creó de una forma diferente como el mundo se ha desarrollado a través del pecado y la maldad. Por tanto, hay una transición en los hombres para que podamos comprender y podamos ver a Dios. La segunda cosa es que en esa transición el Espíritu Santo se hizo real en la vida de estos hombres y apareció la persona del Espíritu de Dios, donde vino a quedarse, vino a llenar, donde dotó a la iglesia, donde convirtió a los hombres en templos, donde hizo que la iglesia fuera tuviera un contenido, no tanto una forma, sino un contenido, donde Dios estableció la totalidad, estableció el sentido de que todo era para él. La iglesia trajo una renovación increíble. Si tú miras la iglesia del primer siglo con los tiempos de la gloria, de los días del templo, de David, del tabernáculo de Moisés, hay algunas cosas, pero no hay ninguna duda que evidentemente la gloria de los días de la iglesia nada tuvo que ver con la gloria limitada de los días de David, de los días de Moisés, porque hay una limitación aún por la propia voluntad de Dios. Por tanto, esa dotación de Dios a los hombres, ese templo vivo que somos nosotros, ese cambio donde Dios es el todo en nuestras vidas, ese sentido de tener un contenido, no tanto la forma, dio una vitalidad a la iglesia poderosa. Miren, si pudiéramos comprender que aunque podemos haber perdido los templos, no hemos perdido la presencia de Dios, no hemos perdido la gloria, no ha sido perdido en nosotros la capacidad para poder ser templos vivos, al contrario, posiblemente hoy tenemos más trascendencia, con un nivel menor incluso de economía, para poder predicar el Evangelio de Jesús. Como dice tantas veces y se ha mencionado, que en los últimos días el Evangelio sería la clave para que Cristo viniese, porque tendría que llegar a todo lugar y a todo sitio. Yo creo que hay miles y millones de lugares en el mundo donde el Evangelio está llegando a través de incluso este medio que estamos usando hoy. La tercera trascendencia de este tiempo fue que Dios empezó a darse cuenta que el hombre tenía que comprender que el reino de Dios había venido no para quedarse en un templo, sino para salir de los templos. Y ahí vemos a ese paralítico que logra la salud, la sanidad, por medio de hombres que se dan cuenta que el templo y la oración están muy bien, pero fuera están las necesidades del ser humano. Lo que Cristo venía a rescatar no era un templo, sino a las vidas, a las personas. Y por tanto, esa trascendencia, esa transferencia, esa transición de hombres como Pedro y Juan que se dieron cuenta que algo habían recibido, que tenían que dar. El problema de los días de Pedro con nuestros días es que no sé si tenemos lo que ellos tenían. Posiblemente en la esencia teórica sí, pero en la esencia práctica posiblemente nos falta mucho, lamentablemente. Pero esa transición, esa trascendencia es real y lo vamos a vivir. Y es hermoso, posiblemente en este tiempo, más hermoso que nunca, el que seamos hombres y mujeres que transitamos a una dimensión más allá de las paredes, de los lugares, de los sitios, donde podemos acercarnos a alguien y decir, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda, camina, mira, esto es mi aporte, esto es lo que poseo, este es mi tesoro que te ofrezco, la vida de Dios en tu vida. Eso es algo que debemos de hacer. Y hoy en este tiempo, cuando oramos por gente, por personas, oremos por esto, para que sucedan estas cosas. La cuarta cosa que se perdió fueron las primeras pérdidas, las primeras vidas. Vemos a Ananías y Zafira, que vino a mostrar que se había perdido el temor a Dios, que se había perdido la inocencia, que se había perdido la integridad. Y entonces Dios tuvo que poner orden y a través de un juicio muy severo, muy fuerte, trató con la iglesia. Dice que se llenó de nuevo de temor la iglesia de Jesucristo. Por tanto, se había perdido gran parte de eso. Se perdió a Esteban, un siervo maravilloso, un hombre precioso, un hombre que tenía el corazón de siervo y que empezó su labor sirviendo, pero que después fue un hombre que anunció la verdad. Y en aquellos días no se podía perder a los hombres que anunciasen la verdad en todo lugar. Y por eso con la muerte de Esteban vino una trascendencia donde la iglesia empezó a ir a otros sitios y a moverse. Se perdió al pastor, se perdió a Jacobo, se perdió al hermano de Juan, ese hombre que pastoreaba la iglesia de Dios. Y con esa pérdida, algunas personas pensaron que podían jugar y no. Dios hizo que la vida de ese hombre valiese para mucho y juzgó a aquellos reyes que pensaban que podían hacer cualquier cosa con la iglesia de Jesucristo. No todo valía. Todo tiene un precio en el Señor. Y eso es importante. Mira estas cosas porque son cosas que vivimos. Jesús no está con nosotros. Necesitamos, sin lugar a duda, una trascendencia del Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos darnos cuenta de los paralíticos que están fuera. Estamos muy enclaustrados en el templo, en las horas de la reunión, a la hora tal, a la hora tal, ahora toca ir a tal. Estamos muy demasiado metidos en la hora de. Mira la trascendencia, la importancia, las pérdidas que han habido en este tiempo. Mucha gente que se ha perdido, muchos siervos se han perdido, muchas vidas. No se ha perdido temor de Dios en la iglesia, no se ha perdido la inocencia de muchos, no se ha perdido la integridad en la casa de Dios. Por tanto, sí. Hay elementos que nos hacen ver que hay muchas cosas parecidas y que estamos trabajando y estamos caminando y Dios está operando para estos cambios. Qué bellos serán los días en que veamos el libro de los Hechos real, escrito por nuestras propias vidas, escrito por la misma mano de Dios, haciendo que entendamos qué es lo que Dios ha venido a hacer sobre la faz de la tierra. Te quiero dar el quinto elemento de transición, Hechos capítulo 6:1, seguramente uno de los momentos más difíciles de la iglesia, la discusión por el servicio, la murmuración. Fue el primer conflicto donde la murmuración aparece y aparece la palabra como tal. Hechos capítulo 6, versículo 1.
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
La primera transición es una depuración en el ámbito de lo que es servir. Había un sentido donde todos hacían de todo y todos servían en todo y todos trabajaban para todo. Y de repente, en medio de esta situación, los apóstoles se dan cuenta que no pueden llegar a todo el mundo y empieza una desatención. Y por supuesto, lamentablemente, a veces el sentir del pueblo que no era hebreo se hizo notar y ellos pues hablaron. Y hubo unas murmuraciones y hubo unas críticas que emularon los primeros conflictos, ¿no?, en la repartición, sobre todo en el ámbito de la necesidad. Es decir, que el primer conflicto trajo la murmuración en la iglesia. ¿Te suena a usted eso? ¿Le suena a usted eso? A mí me suena mucho. Ese conflicto trajo una transición para que el liderazgo sólido de los apóstoles, los maestros, aquellos que tenían la palabra en su boca, fuera una prioridad, que se diera prioridad a la palabra y que hubiera hombres y mujeres llamados después diáconos, 7 de ellos elegidos, tuviesen la capacidad de organizar y de establecer un servicio que llegase a todos. Por tanto, el conflicto sacó a luz a los siervos. Y Dios tuvo que usar esto para hacer ver a los apóstoles que no podían hacerlo todo ellos y que a la vez no podían llegar a todos los sitios. Esto trajo un nivel de conciencia del servicio en el reino de Dios. Yo creo que aquellos 7 hombres revelan la perfección en el ámbito de lo que es servir a Dios. Porque servir no es un jornal, servir es un servicio por amor. Por 7 años sirvió Jacob para obtener a Raquel y lo que obtuvo fue a Lea, que fue aflicción. Y 7 años más tuvo que servir para obtener lo que realmente amaba. Por tanto, a veces es así. A veces en el reino de Dios, amado, hay que servir, porque si nosotros empezamos a entender el servicio como jornal, perdemos en la esencia lo que significa su reino. Aquí hay una transición, una trascendencia muy importante que sacó a luz hombres y mujeres, personas que empezaron a servir. En esos 7 hombres están representados muchas vidas, pero esos 7 hombres fueron muy especiales, porque incluso los rasgos que se necesitaban para servir a Dios fueron altos, fueron de nivel muy alto. Las cosas que se requerían para estos hombres era alto. Hasta el día de hoy podemos ver que tienen elementos de ministerio, de ministración más que de servicio, pero eso hablaba del nivel de excelencia que la iglesia requería de aquel tiempo. La iglesia destacó que el espíritu de servicio debía de formar parte de la comunidad de los hijos, que no podían dejar la escuela principal, que era la base del sacerdocio, que todo sacerdote tenía que haber sido levita, tenía que haber servido, porque un día, si Dios lo llamaba al sacerdocio, tenía que ministrar. Por tanto, el servicio era parte de la escuela para ministrar. No se puede separar eso. Hoy estamos muy acostumbrados a pagar para que se sirva. Si hay que limpiar la iglesia, pagamos para que alguien la limpie. Si hay que pintar la iglesia, paguemos para que alguien la pinte. Si hay que hacer algo, estamos acostumbrados a ocupar los ámbitos de honra en el servicio a Dios por otros elementos que nada tienen que ver con Dios. A veces hay que pagar a diferentes personas para que puedan ser capaces de hacer algo, porque si no nadie quisiera hacerlo. A veces hay que dar el premio para que la gente sirva, cuando el servicio es un elemento que tiene que salir del corazón, que tiene que brotar de nosotros. Fue necesario esa dispensación y Dios tuvo que establecer un elemento que fue la necesidad en la gente para que surgiesen hombres aprobados con el corazón. En todo elemento de transición, el servicio determina idoneidad en la gente. Cuando estamos transitando hacia cosas mejores, el servicio no es un elemento menor, es todo lo contrario. Los hombres que tienen una mayor capacidad de servicio son más idóneos en el reino. No significa que los hombres que Dios más va a usar son aquellos que predican mejor o hablan mejor o tienen más dones o talentos sobrenaturales, sino que aquellos que tienen un espíritu de servicio son más idóneos para lo que significa el ministerio y el llamamiento a Dios. El servicio es una escuela. Los ministros no se hacen en un seminario, los ministros se hacen en el campo de batalla, los ministros se hacen sirviendo, los pastores se hacen con las ovejas, ¿o acaso David no fue así? Por tanto, es necesario entender la transición y cómo a veces los conflictos traen como lugar un elemento que es destacar las carencias. Y en la iglesia había una carencia, es que se necesitaba organizar un servicio a Dios. En toda transición existe eso. Hay una separación entre lo que es y lo que no es. Entonces el elemento del servicio establece como una balanza para saber quiénes son y quiénes no son. Eludir el servicio en la iglesia es una interpretación totalmente clara e inequívoca de que esa persona no está apta y no es idónea para lo que vendrá. Servir es un elemento clave para hacer brillar el corazón de Dios en la vida de la gente. Servir es un elemento de testimonio único, porque en la medida como tú sirves a otros, estás revelando a Dios, que fue el primer siervo. Aún como dice la palabra, Él hasta el día de hoy sirve y nos sirve a nosotros. Así es que se acabó poniendo a cada uno en su lugar y en su llamamiento. Por ejemplo, Felipe y Esteban, dos diáconos, acabaron siendo dos grandes ministros. Felipe, poderoso evangelista. Esteban, un hombre de dimensión, de revelación, de dimensión, de hombre maestro en la palabra, un entendimiento. El discurso que él da cuando lo apedrean es impresionante. Y era un siervo. No era un hombre ligado al pastorado o al ministerio. Era un siervo, simplemente un siervo. Pero ese entendimiento puso a esos hombres en sus lugares. La posición que ellos ganaron no la ganaron por años, por apellidos, por discusiones, por luchar por un puesto, sino que la ganaron a través del servicio a Dios y a los santos. Tú quieres ganar posición en el reino, no te cambies de apellido. No luches ni pelees por un puesto. No creas que esto es cuestión de años. Esto solamente tiene un elemento. Sirve. Algo hermoso que podemos llegar a ver en este tiempo es que nos vamos a encontrar en estos tiempos de crisis que va a ser muy necesario el servir a otros. Porque hay gente que no va a poder alcanzar cubrir ciertas necesidades y va a haber que servirles. No quiero hablar mucho de esto porque no quiero hacer una situación que tiene que ver con las cosas que yo vivo este tiempo, pero sí te puedo decir que algo que he podido ver en este momento a través del servicio a los demás, a la comunidad, a la iglesia, a las personas, es el poder tener mayor revelación de lo que Dios quiere que seamos y que adquiramos a causa del servicio. O sea, cuando tú puedes servir a los demás, tú estás revelando quién tú eres delante de los ojos de Dios. Hay gente que piensa que porque tú hagas cosas de servicio eres menos ministro, menos pastor o menos ungido. Hay gente que piensa que la unción está ligada a las plataformas y a los estrellatos y a las grandes campañas y a los grandes congresos. No. El mayor y el que inventó todo esto sirvió hasta el último día, y el día de su propia muerte, en el día que iba a ser entregado como tal, lavó los pies de todos, aún el que le iba a entregar. Por tanto, servir es una claridad, servir enfoca, servir te establece en un nivel de tener claridad, de revelar quién es Dios para ti, quién es el pueblo de Dios para ti. Cuando tú sirves al pueblo, sirves a Dios. Cuando entregas a alguien, como dijo él, si le haces esto a alguno de estos pequeños, a mí mismo me lo estás haciendo. Por tanto, el servicio pone a cada uno en su sitio. Y los hombres y mujeres que han perdido la capacidad de servir a los demás están perdiéndose en la carrera. Porque este tiempo va a ser un tiempo de carrera. Estamos corriendo la carrera de la fe, y servir a los demás es un elemento que nos posiciona en la carrera. Hay gente que se está quedando atrás porque ha dejado el servicio a Dios. Se ha hecho solamente receptor de los beneficios, pero ha perdido el sentido profundo de ser siervo para otros. En aquellos días tuvieron que ser claros, y Dios tuvo que establecer una claridad en hacer ver que el servicio no podía estar ajeno en la iglesia. Y que aunque algunas personas tuvieran que dedicarse a la labor de enseñar, Dios estaba destacando hombres que empezaron sirviendo y terminaron hablando terminaron compartiendo la palabra. Dice, no es bueno, no es bueno. Dice, dijeron, no es justo que para nosotros que dejemos la palabra para servir las mesas. Precisamente por eso, porque aprendieron a servir las mesas, después fueron hombres que pudieron obtener la palabra. Y así les pasó a un hombre como Felipe y Esteban. En el servicio tuvieron la capacidad para hablar una palabra. El que habla una palabra conforme al servicio tiene el respaldo de lo que ha hecho. La autoridad te la da el servir, no hablar bien. Así es que hay una dispensación de servir. Cada vez que yo leo personas y leo muchos ministerios, por ejemplo, estoy leyendo mucho un ministerio que hay en Singapur, en Malasia, toda esa zona, es un pastor americano, hay que traducir lo que él dice, pero me llama mucho la atención cómo él habla de la disposición para servir a otros, cómo la sociedad se está fijando mucho, la sociedad que no conoce a Dios se está fijando mucho quiénes están sirviendo en este tiempo, cuáles son las instituciones que están sirviendo a la comunidad. Estamos aferrados a no contagiarnos y estamos aferrados a la vida para que no nos pase nada. Cuanto a veces más te aferras, más te contagias y puedes de que hasta pierdas lo que has ganado. O estamos dispuestos a servir a otros. Y esa disposición de servir habla mucho. Es un evangelio práctico, no de palabras, sino de hechos. Así que así es. No quiero hablar mucho de esto, pero es un elemento de transición, donde la iglesia tuvo que aprender a comprender que lo que genera idoneidad en la transición para ejercer qué es lo idóneo delante de Dios, el servicio es un elemento clave, muy importante. Sexta cosa, Hechos 9, 3, 4, puedes leer conmigo si quieres, por favor.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Este es el Saulo que estaba allí en los días de Esteban. Este es el hombre que trajo la muerte de Esteban. El fruto, la semilla muerta de Esteban, trajo a luz a Pablo. El evangelista Esteban se multiplicó en el evangelista Pablo, en el apóstol Pablo, que fue el evangelista de los gentiles. Ahora miren, mientras está naciendo Pablo, está creciendo Pablo, algo le está pasando a Pedro. Hechos capítulo 10, del 15 al 16.
Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Pedro está en una contradicción personal en cuanto a su llamamiento como pastor, como líder, autoridad en la iglesia, pero a la vez como judío. Y está peleándose en sí mismo, llamando inmundo lo que él siempre ha llamado inmundo por cuanto el concepto religioso judío se lo manifestó. El antiguo pacto llamaba a ciertos animales impuros que no podían comer. Y entonces de repente él está en una crisis tan profunda que él tiene que entender que hay una transición. Y entonces, mientras unos están en el gobierno y gobernando y están en una pelea interna sobre lo que ha de venir en los próximos tiempos, de repente Dios ya está sacando a luz a Pablo porque se da cuenta que Pedro tiene trabas en su corazón, tiene trabas en su mente. La religión no le ha permitido el poder avanzar en un elemento superior a lo que era Jerusalén. Él fue líder para Jerusalén, pero le costaba ser líder para algo más que eso. Después Dios lo manda siendo pastor y deja el pastorado y se pone a predicar el evangelio a otro lugar hasta llegar a Roma. Pero lo curioso de esto es que mientras Dios está respaldando a Pedro, aún en Cornelio, y sucediendo cosas hermosas a través de él, y la autoridad que él tiene para poder hablar y para que Dios lo use, Dios ya tiene la transición. Y mientras unos estaban gobernando, otros estaban empezando a crecer y a madurar. Y mientras el pueblo estaba en Jerusalén, Dios ya tenía formadito, estaba formando a un hombre llamado Saulo que lo iba a hacer un Pablo poderoso. Por tanto, aquí está hablando de la transición, porque mientras Pedro es tratado, Pablo es preparado. Así es que Dios a uno los trata y a otro los prepara, pero ambos van creciendo juntos. Escucha esto que es muy importante. Hay gente muy tratada y hay gente que está siendo preparada, pero ambos conviven juntos. Puede parecer que el que está siendo preparado es un niño inmaduro que no va a servir para nada en los próximos años, pero Dios está preparándolo porque a ti te está tratando. Así es que se combinan los dos elementos. Es mientras que Dios está tratando con Pedro, Dios está preparando a Pablo. Es como que hay una bala en la recámara en todo esto. La transición de la iglesia trajo transición en el liderazgo, estableció que Dios iba a levantar hombres que quizás uno no esperaba. Bernabé es uno de esos hombres en una transición de liderazgo. Silas, Timoteo, Apolo, son hombres en transición. Son la nueva generación de hombres que están siendo formados, preparados, que tienen una capacidad mucho mayor en cuanto a la trascendencia étnica de pueblo, que no han vivido en sí mismo el concepto. Ahora, lo curioso de esto es que si hay un religioso, realmente religioso es Pablo, pero Dios ha tratado con él y Dios lo ha cambiado, literalmente, le ha sacado la religión de la cabeza. Pero a Pedro, no, le continuaban las dudas en muchas de las cosas. La transición de la iglesia trajo una transición en el liderazgo. La medida de la madurez no la marcan los años, amado. Quiero que entiendas esto, por favor. La medida de la madurez no en ese tiempo no se marca por cuántos años uno lleva en el Señor, o cuántos años estuvo en el instituto, o cuántos cursos hizo, o cuántos doctorados en divinidad tiene. La madurez la determina la capacidad de entender el tiempo. Oh. Cuando uno es niño y empieza a madurar, una de las cosas que se da cuenta en su madurez es que hay cosas que puede hacer que antes no hacía. El tiempo va marcando la capacidad para poder desarrollar más cosas, porque como niño no puedes hacerlas, pero cuando empiezas a madurar te empiezas a dar cuenta que ya puedes hacer otras cosas. El entendimiento del tiempo que se vive, de las etapas que se viven y saber reinar en medio de ellas, te da la oportunidad de demostrar una medida de madurez. Y la medida de madurez de aquel tiempo fue que Pablo pudo entender el tiempo y a Pedro le costó mucho. Dios estaba marcando un cambio en la iglesia. Él dijo, yo quiero que se queden en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios estaba empezando a marcar un cambio, ir más allá de Judea, Samaria, pero Pedro se quedó en Jerusalén. Todavía su mente era Jerusalén. La iglesia estaba evolucionando hacia una etapa universal y Dios levantó a un radical en los días donde se necesitaba radicalidad. Oye, qué bonito es esto, ¿no? Cuando Dios tiene la capacidad de levantar hombres radicales, mujeres radicales, en tiempos radicales. Y estos son tiempos muy radicales. Nunca, nunca, nunca estamos viviendo lo que hemos vivido. Jamás se ha vivido algo igual a esto. La parálisis mundial de todo. El ocio ha muerto. ¡Qué bendición! ¿Cuántos ámbitos de pecado Dios ha dicho, se acabó, ya no más? Como decía mi esposa hace unos días y me decía, me recordaba y lo hablaba, he puesto fin, como los días de Noé. He decidido poner fin a todo esto. Y Dios está poniendo fin a todo esto. La brecha se ha abierto desde el cielo y está bajando hasta abajo y no va a parar. No va a parar hasta ver a los hombres rendidos y ver a su reino extendido por el mundo. Por tanto, días radicales para gente radical. Se necesitaba un radical como Pablo, reconvertido en un hombre del reino, que fuese profundamente radical con los religiosos que estaban haciendo daño ya a la iglesia del primer siglo. Como dice la Biblia, los de la circuncisión eran judíos, incluso fariseos algunos, que se habían convertido a Cristo, pero no habían dejado de ser fariseos y hombres de religión, donde primaba antes las formas, los métodos, las liturgias, que el espíritu. La iglesia evolucionó en una etapa que necesitaba hombres que entendiesen los tiempos. La transición surge de hombres que procesan los tiempos y quieren ser parte de ellos. Está costando mucho a la iglesia universal entender este tiempo. Yo personalmente lo veo en mi propia vida, Señor, es que nos cuesta entender esto. Nos es difícil comprender qué estás haciendo. Oramos incluso sin saber muy bien lo que oramos y le pedimos a Dios que Dios haga cosas, que quite, que ponga. Algunos oran que el virus venga, que el virus siga, otros que el virus se quite, otros que venga la vacuna ya. No, que Señor, porque nos está costando comprender, nos está costando mucho el poder comprender, ¿no? y procesar estos tiempos. Y cuanto más rápido los procesemos, más pronto vamos a poder entrar en ellos. Lo he dicho mucho tiempo, puede ser que llevo 10 años diciendo esta frase. Si tú no sabes entender los tiempos de Dios, Dios te saca de tu tiempo. Y yo creo que esta es una de las cosas por las que personalmente yo más le pido al Señor: Señor, ayúdame a entender el tiempo, porque no quiero que me saques de este tiempo. Felipe fue una transición de un diácono a un evangelista, que se dio cuenta de la transición del tiempo que vivía. Porque por un tiempo sirvió a viudas y sirvió a mesas, pero después se dio cuenta que la iglesia transicionó a otra cosa y dijo: bueno, este es el tiempo, este es el momento, esta es la capacidad. Para esto he sido formado aquí. Ahora es el momento para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer y transicionó. De hecho, hasta un elemento físico que fue hasta transportado en el tiempo. Es impresionante, en el espacio y tiempo. Eso es algo solamente espiritual, no se puede de otra forma. Por tanto, hay una transición, hay una transferencia en el elemento de un hombre que comprendió que ahora venía otro tiempo para él. Pablo es igual, es un hombre que transita de ser un perseguidor a ser un discípulo. O sea, él era una persona que perseguía y de repente ahora se convierte en el seguidor y defensor de aquello que perseguía. Hay una transformación total en la capacidad de Pablo entender el tiempo que vivió. Pablo tiene una capacidad tan grande de revelación del reino de Dios que a Pedro le cuesta mucho comprender cómo Pablo ha crecido a ese nivel, cómo ha sido preparado y cómo ha sido, le ha sido revelado. Ayer lo leíamos en 2 Corintios, y subí al tercer cielo, y no sé si en vida, en persona o no en persona, y conozco un hombre, él mismo, porque habla de la trascendencia de lo que Dios, a lo que Dios lo llevó. Así es que la iglesia local es igual, es una casa que tiene que trasladar su visión más allá de esto, y tenemos que ir y llegar hasta lo último en la tierra. Esa es la realidad. Yo creo que tú veas esa trascendencia. Mira Hechos 11, del 1 al 3, para que veas algo muy interesante aquí. Hechos 11, del 1 al 3.
Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?
Eso se llama legalismo, amado. Eso se llama poco entendimiento de lo que Dios estaba haciendo. La iglesia local estaba dañándose por el legalismo. El hecho de que personas judías, fariseos, personas de la religión habían llegado al conocimiento de Dios hacía notable que el evangelio había trascendido, pero el elemento de la legalidad, el elemento legalista que se metió en la iglesia dañó mucho. Cuando el apóstol Pedro, el pastor de la iglesia, el hombre que recibe una tremenda revelación en un terrado, que va a ver a un hombre llamado Cornelio y sucede algo maravilloso en ese lugar, cuando viene, lo que encuentra es reprimendas. ¿Y cómo tú has ido? ¿Y por qué has ido? Y tiene que hablar fuertemente. Y tiene que exponer por qué ha ido, lo que ha pasado, y decirles: mire, yo también pensaba, pero resulta que Dios me ha hecho entender que hay más, porque a él le fue realmente costoso comprender aquello. Y de repente se encuentra que Jerusalén ya empieza a estar dañada con algunas cosas, porque Jerusalén había sido limitada para un momento y un tiempo, y le costaba trascender. Jerusalén revela eso. Como las iglesias locales nos cuesta trascender cuando nos quedamos en lo local, en lo nuestro, en nuestra casita, en nuestro pueblo, en nuestro pastorcito, en nuestras iglesitas, nuestra reunioncita, nos quedamos aquí, esta es mi iglesia, ay, no, es que esta es la mía, ay, sí, hay mi pastor, ay, como mi pastor ninguno, ay, no, ay, qué bonito que sí. Y entonces, ¿cómo nos cuesta la trascendencia? ¿Cómo nos cuesta entender que hay más cosas? La vida del espíritu fue sustituida por legalismo, fue sustituida por ritual, fue sustituido por conocimiento humano. Disputas, es un concepto de disputar sobre todo aquello que no podemos comprender, que no entra en nuestras vidas. Y entonces de repente empiezan a surgir una transición, es que las, los hijos empiezan a superar a los padres. Y aparece una iglesia por allí, donde Felipe ha ido a predicar, se va para la zona de Samaria y se va para esa zona de allá y luego llega hasta Siria y aparece un lugar que se llama Antioquía y hay un avivamiento allí explosivo. Tan increíble que entonces en Jerusalén tienen que mandar a Bernabé y Bernabé, acordándose de Pablo, dice: Pablo, vente para acá que aquí está pasando algo maravilloso. Y aquí está ocurriendo algo increíble. O sea, es como que la gloria fue trasladada. Yo diría no tanto que la gloria fue trasladada, sino que entendieron la dimensión que el Espíritu se estaba moviendo para ese lado. Y entonces entendieron y comprendieron que había que hacer algo. Aquellos que se quedaron en el legalismo de su propia iglesia local no se dieron cuenta que Dios quería más cosas. La vida del Espíritu no se podía detener y Dios no tenía propósitos cuando hay legalismo y cuando hay estructuras. No puede trascender con legalismo y con estructuras, porque la religión y el templo tapa. No fue aquello lo que le pasó a los fariseos y al sumo sacerdote y a los escribas cuando Jesús estaba. No podían trascender, no podían. El Espíritu no podía trascender en sus vidas porque estaban detenidos por el legalismo que había en sus vidas. Dios traspasa templos, traspasa mentes, traspasa cronos y levanta vástagos preciosos. Y Pablo es un vástago precioso, y Apolo es un vástago precioso, y Silas es un vástago precioso, y Tito y Timoteo son vástagos preciosos. Hombres que vienen del pueblo gentil que Dios usó para una trascendencia poderosa. Esa joven iglesia renovada que empezó a alborotar otros lugares. De repente se levanta una hija de una casa madre que se llama Antioquía, y es una iglesia que empiezan a pasar cosas. Mire lo que pasa en Antioquía, en Hechos 13:1. Estamos hablando de algo que está pasando ahí.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Es impresionante cómo dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. O sea, la iglesia no era un lugar, no era un sitio, la iglesia era todo, era un cuerpo. La iglesia era el organismo vivo de Dios. Y en la iglesia se levantó algo en Antioquía. No es que la iglesia de Roma y la iglesia de Antioquía, no. En la iglesia había algo en Jerusalén, algo en Antioquía, y resulta que en la iglesia que está en Antioquía, los hombres que están en Antioquía, las personas que Dios está tocando en Antioquía, en medio de todo eso, Dios empieza a manifestarse. Y resulta que ahora los profetas, como aquí dice, y los maestros no solamente están en Jerusalén, ahora también en Antioquía hay profetas y maestros. Y esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque hay que aceptar estas cosas. Porque parecía que ahora Jerusalén no era quien tenía la primacía en todo. Ahora resulta que los hijos se han hecho grandes. Ahora resulta que Saulo está aquí. Y ahora Saulo va a ser enviado. Y ahora va a ser un apóstol enviado, un mensajero. Y ahora el Espíritu de Dios le place enviar. Y recuerda que habla del Espíritu, porque el Espíritu es la persona que deja el Hijo como dimensión de la autoridad y la soberanía de Dios en la iglesia. Y entonces ahora esa iglesia en Antioquía tiene una dimensión de entendimiento del Espíritu. Esa iglesia en Antioquía no conoce a Jesús en persona, pero le ha sido manifestado a través del Espíritu cómo se revela Dios en medio de ellos. Y ahora esa iglesia se ha hecho grande. Y te digo, no es fácil. A Jerusalén no le fue fácil sentirse que no eran únicos. Porque a veces tú crees que tú eres único. Y entonces, no, hombre, yo. Y no es fácil verte que la gracia se traslada. No es fácil que la gracia se traslade. No es fácil eso. No es fácil verte superado por hijos. No es fácil. No es fácil asimilar la transición, los cambios de estrategia. No es fácil ver que también allí hay profetas que hablan, que también hay maestros, y que resulta que también están enviando. Ahora ya no es Jerusalén quien envía apóstoles, no es que ahora Antioquía, que está en Siria, está enviando gente y personas a las naciones. No es fácil compartir la gloria. No es sencillo. Y se hace difícil. Por eso en el capítulo 15, después del primer viaje de Pablo, se establece un concilio porque está habiendo problemas de entendimiento. No problemas de que están habiendo problemas económicos o problemas de gente o de murmuración. No, no. Es que está habiendo un problema que en Jerusalén está costando aceptar lo que está pasando en Antioquía y en el mundo. O sea, que todo el mundo... Las cosas están pasando y en el mundo están pasando muchas cosas, pero la iglesia de Jerusalén está cautivada por su propio legalismo, en su propio lugar, y porque es la madre, y porque es la iglesia, porque es la primera, y porque ahí pasó todo. Y miren, estas frases que Dios me dio aquel día que yo escribí esto. La transición se mueve. La transición te mueve. La transición te sustituye. Porque si no transicionas, puede ser que seas sustituido. La transición te cambia o te aparta. ¿Caminas al nuevo tiempo o el cambio te supera? A Jerusalén le estaba superando el cambio. A Jerusalén le costaba el cambio. Le costaba ser sustituido. Le costaba ser superado. La iglesia no se sujeta a una nación, a una tribu, a un continente, a una ciudad. Aglutina y se aglutina más allá de las fronteras. Va mucho más allá. Mire el capítulo 11 de Hechos. Cuando la iglesia empieza a expandirse, ¿qué le pasa a algunos? 11:19.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
Miren qué dimensión de estrechez. Salen de Jerusalén, extienden sus dominios, hablan la palabra, llegan a Antioquía, pero solo le hablan los judíos. Solo quieren hablar a los judíos porque consideran. Escucha, que aquí ya ha pasado que Pedro les ha explicado a la iglesia lo que ha sucedido. Que Dios ha dimensionado el Evangelio más allá de un grupo, de una raza o de un pueblo, pero todavía les cuesta. Entonces dice Dios, bueno, ustedes siguen hablando de los judíos, yo tengo algo que es mejor que todo eso. Versículo 20, pero había entre ellos, ¿cómo es?
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtieron al Señor. ¡Wow! O sea, que hubo unos que no quisieron, pero otros que dijeron, no, no, espera, vamos a hablarle a todo el mundo aquí. Y se estableció un avivamiento tan precioso en ese lugar, se trascendió mucho más allá. Comprendieron y se dieron cuenta que Dios estaba trascendiendo más tiempo. Y mientras ellos en la iglesia en Antioquía crecía y había un avivamiento poderoso y estaban allí, de repente en Jerusalén estaban con los concilios y entonces estaban en la discusión. Y Hechos 15 es la discusión, es la era de los concilios. Y así la iglesia ha estado por año, la iglesia católica con concilio aquí, concilio acá, concilio allá, discusiones aquí, discusiones allá, deliberaciones de hombres, costumbres, ritos, y la era del templo que se ha cortado, como no se quiere cortar, deliberamos y concilios. Entonces la iglesia, en los diferentes concilios aquí, se aprueba esto aquí, esto sí. Basados en el primer concilio de Jerusalén, que fueron guiados por el Espíritu en lo que fueron dirigidos, pero basado en todo eso, la iglesia se quedó en eso, en concilios, en deliberaciones, en costumbres. Los fariseos se mantuvieron en el poder y el espíritu farisaico apagó el espíritu. Nunca me olvidaré de un libro que leí hace algunos años, Apagando el Espíritu, de William de Arteaga. Es un libro bien gruesito para leerlo. No se encuentra mucho en las librerías. Yo lo encontré en Nueva York hace unos años, compré varios de ellos. Y ahí habla expresamente del espíritu farisaico, que ha sido uno de los elementos que más ha apagado el espíritu en la iglesia de Jesucristo. Y aquí pasó lo mismo, el espíritu de los de la circuncisión, el espíritu farisaico se adueñó de la iglesia y entonces apagaron. Pero Dios mientras allí estaban estando deliberando, Dios dice, no te preocupes, aquí yo ya tengo unos. Mientras tú estás allí, Pedro, discutiendo con aquellos cabezones, no te preocupes, yo tengo que ir a Pablo, que tiene las cosas muy claras. O sea, Dios no se paró porque en Jerusalén estaban discutiendo. Dios tenía un plan. ¿Usted cree que se va a parar Dios por nosotros aquí? Por si tenemos, a ver, vamos a la iglesia, no, hacemos reuniones, no las hacemos, ponemos, es que ahora fíjate, y miren, cuando yo escucho y leo y miro y me mandan mensajes, que ahora son 40%, que ahora es el 20% que están en la iglesia, y ahora que son el 5%, no, ahora no podemos reunirnos, ahora no podemos hacer reuniones de esto. Yo no sé si es que tenemos quizás un poco de una normalidad espiritual que no nos hace comprender que esto está en una evolución espiritual, mucho más allá de un lugar, que estamos en la evolución del Espíritu de Dios trascendiendo, haciendo trascendente a la iglesia, y nosotros estamos todavía en deliberaciones de hombres. Claro que nos preocupa el lugar y el sitio, pero ¿usted cree que lo más importante ahora para Dios es preocuparse por las paredes? ¿O es preocuparse por lo que está pasando y lo que deba pasar en los próximos años? Por eso quiero llegar al último punto, que es el 8. La transición viaja, la iglesia viaja. Y aquí tengo que leerte lo que Dios me dio, porque es muy trascendente este elemento. Aquí ya empiezas a ver a partir de hechos la iglesia viajando a través de hombres y mujeres hasta nuestros días. Ahí se quedó y llegó al último capítulo y de repente nosotros debemos de seguir escribiendo. El Evangelio viajó, la iglesia cruzó los límites del templo. ¿Qué templo había allí? ¿Qué templo había después? Se reunió la iglesia, se congregó en casas, en lugares, en sitios, pero la iglesia estaba viva. No se quedaron en la ilusión del templo, sino que trascendieron más allá. La iglesia actuó como un reino, no como una religión, porque la iglesia manifestó el reino de Dios. ¿Qué vino Dios a hablar? El reino de Dios. El reino se ha acercado. Miren, hoy el evangelio debe ser de reino, no de denominación ni de iglesia. Hoy no se tiene que predicar a la iglesia. Hoy no puedes invitar, oye, te invito a mi iglesia. Es que no hay forma. Hoy es el reino de Dios ha venido. Invita al reino de Dios a tu casa, a tu vida, a tu familia, a tu corazón. Hoy la iglesia debe de actuar como un reino. Porque la conquista es de reino, el reino de Dios conquistando las tinieblas. La iglesia se apoya en días difíciles, muy difíciles, pero se apoya en la soberanía de Dios que va a respaldar su reino. Dios no va a respaldar gente, Dios va a respaldar cuánto tú tienes de su reino. Dios no va a respaldar tu vida, sino cuánto de Dios tienes en ti. El respaldo, amado, habla precisamente de eso, que en medio de las dificultades, la completa soberanía de Dios se va a ver. Dios concibe un reino y la iglesia es un instrumento visible del reino. No es el punto principal de Dios. La iglesia es un intermediario, la iglesia es un instrumento para el reino de Dios. Si la estructuramos, si la dejamos en el templo, si seguimos aferrándonos a él, vamos a perder el contenido y la esencia, porque estamos más preocupados de la forma. Y Dios ya se ha cansado de la forma de los hombres. Dios ya se ha cansado de cómo hemos hecho nosotros las vasijas para que él las llene. Dios dice, no, déjame que yo voy a llenar las vasijas que yo he hecho, no las que tú me traes, no las que tú me has formado. Las estructuras de los templos, amado, que han inutilizado el espíritu del reino, porque se pierde contenido, se pierde esencia. Nos quedamos en la mera forma, en la religión. Por eso Dios le ha puesto fin. Se nota la grieta que existe en este momento en el mundo entre lo que es lo tangible con lo intangible. Dios ha puesto una grieta clara en establecer que lo importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Que lo importante es ahora el reino que no se ve y no tanto los lugares y templos que se ven. La iglesia crece por multiplicación, no de una iglesia, no, sino del reino de Dios. Lo que hace transición en este tiempo no es que transiciona la iglesia, ya no la denominación y esto, no. Hoy hay un gran problema porque va a haber una crisis profunda en cuanto a tantos lugares de templo que se tendrán que cerrar porque no hay opciones, ni economía para eso, ni lugar para eso. Ya se están cerrando algunos de ellos. ¿Por qué? Porque la transición más difícil no es la del lugar, sino la de la mente, la de la visión, la trascendencia que supone el cambio de lo que Dios está trayendo a nosotros. Hechos 11:19 me encanta, porque dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, dice, y no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos, se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Pero cuando dice en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones y entraron entre aquí y hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? El evangelio del reino de Dios. La palabra, escucha la palabra, y su respaldo es lo que va a marcar el ritmo de este tiempo. Es cuánto de lo que hablamos Dios lo respalda. La oración es el vínculo entre la palabra y el poder de Dios. Y por eso hay estos dos poderosos elementos que va a traer una dispensación de espíritu. La que está, pero en la llenura. La palabra y la oración. Ese vínculo de la oración que hace que la palabra se haga viva y hace que el espíritu de Dios venga a respaldarla. Una iglesia que ora, que clama, que ora, que insiste, todo el tiempo insistiendo, todo el tiempo diciéndole a Dios, ven entre nosotros. Mire lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 29 al 31. Miren, eso está ahí. 4 del 29 al 31.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
Hablen tu palabra. Primer elemento, la palabra.
Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
El respaldo del Espíritu Santo. Señor, la palabra y el respaldo de la palabra.
Cuando hubieron orado,
el vínculo entre la palabra y el testimonio de la palabra. Y cuando hubieron orado, ellos estaban orando la palabra, Señor, que no nos amedrentemos, que sigamos hablando, danos de nuevo, que sigamos compartiendo, que sigamos hablando, respáldanos con señales y prodigios. Y mientras estaban hablando, estaban orando a Dios, ¿qué pasó?
El lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
El derramamiento de Pentecostés fue un acto como este, de un derramamiento preparado en la oración. La antesala del derramamiento de Pentecostés fue la oración. La antesala del derramamiento aquí fue la oración. Las antesalas de las cosas que Dios va a respaldar de su palabra son la oración. Ante tiempos de oración, la iglesia va a ser llena. El contenido va a ser más importante que la forma. La iglesia no es el lugar, la iglesia son los santos que la forman. Eclesía significa eso, la actividad que reúne a todos en un solo propósito. La oración conecta, conduce la palabra para que Dios la respalde, prepara al hombre para responder a Dios. La oración prepara al hombre para responderle a Dios. Clave en este tiempo de transición, muy importante. No va a ser cuánta actividad, oración, clamor, oración, confesión, palabra, oración, confesión, palabra. Señor, clamar por el respaldo, clamar por señales, clamar por la actividad del Espíritu entre nosotros, clamar. Y dice, mientras estemos orando, y cuando hubieron orado, el lugar que estaban tembló. Estaba orando la iglesia y Pedro estaba siendo soltado, liberado. La oración nos conecta, nos conduce, prepara al hombre. Miren, en los últimos años hemos puesto mucho hincapié en el milagro donde ha sido muy importante que Dios haga milagros en la gente. Y Dios va a hacer un milagro, Dios te va a sanar, Dios te va a tocar, y Dios te va a sanar, y Dios te va a tocar. Ha sido la máxima exponente en la petición de las oraciones. Sana, toca, haz milagro, milagro, el poder como máxima de Dios. Y Dios nos ha mostrado a lo largo de la palabra del Evangelio que la oración es para que Dios toque el corazón de los hombres. Porque esa es la base primera. Primero, el corazón. La respuesta poderosa de Dios siempre va de dentro afuera, porque de fuera adentro no garantiza cambios. Si Dios cambia hace un milagro a una persona física, eso no garantiza que el corazón va a cambiar. La respuesta poderosa de Dios va a venir de la transformación de lo que está pasando dentro, que trae salud a lo que está pasando fuera. Lo vemos bíblicamente, que Dios siempre ha antepuesto la salvación a la sanidad. Pero nosotros hemos equivocado el proyecto. El proyecto es palabra y Dios respalde la palabra. O sea, el proyecto es que la palabra entre en el corazón de los hombres y Dios va a respaldar con señal la palabra obrando en los hombres. Pero la oración ha sido siempre materializada en intentar que la gente conozca a Dios porque Dios te sane, porque Dios te toque, porque te haga un milagro. ¿Usted sabe cuánta gente ha sido sanada por Dios y está alejada de Él? ¿Usted sabe cuántas personas Dios ha tocado y eso no ha cambiado sus vidas? Eso no garantiza el cambio del corazón. La transición actual es universal, amado. Y ahora termino aquí diciéndote esto. Cuando yo vi esta frase última, la transición viaja, me di cuenta que nos hemos hecho personas más universales que nunca antes lo hemos hecho. Porque antes la trascendencia del mensaje tenía que ver con la iglesia o el lugar físico. Y hoy la transición nos ha hecho universales a todos. Donde a lo mejor una persona que no sabe quién soy o no sabe quién está aquí, mañana se pone a ver YouTube y aparece este vídeo y se pone y dice, pero este hombre, ¿dónde está? Pues no hace falta que sepamos dónde estamos. Lo más importante es que puedas escuchar que esta palabra traiga un cambio en tu corazón. Te meta en el tiempo y en la transición de Dios. Dios nos ha situado como instrumentos de su reino en el mundo en este momento, más que nunca. Más allá de templos, de ministerios o de tribus, nos ha puesto en el centro. O sea, nos ha hecho ser personas con la capacidad de trascender, sin importar los logros ministeriales, ni las tribus a las que pertenecen, ni el lugar donde estás, ni los ministerios que forman, ni qué grande es tu templo, ni qué grande es tu iglesia. Hoy ya los números de la iglesia local no sirven para traer respaldo ministerial, porque ya los números no se pueden contar. Nos ha hecho defensores de un tiempo. Y hoy hay que defender que este es el tiempo de Dios. No el templo, el tiempo de COVID o de... No, este es tiempo de Dios, que Dios usa todas las cosas para trascender en los años y en los tiempos, para hacer trascendente su evangelio, trascendente su iglesia, para transicionar a un pueblo para este elemento del tiempo. Por tanto, hoy Dios nos ha hecho defensores de este tiempo, Kairos, que no puedes dejar de defender. Nos ha hecho además creer en la intervención divina para subsistir. Y escucha, no se trata de supervivencia, se trata de permanencia. Tú puedes estar toda la vida y vamos y resistamos. No significa que vas a resistir por eso. Se trata de dependencia de Dios. Tengo una palabra en mi corazón que quería haberla compartido hoy, pero me di cuenta que era necesario terminar esto porque nos iba a introducir a la otra. Una palabra que tiene que ver con esto, con la importancia de la intervención divina de Dios. Nos hace confiar en días de juicio, porque hoy es muy difícil comprender por qué Dios tiene que juzgar ciertas cosas. Es difícil. ¿Por qué tuvo que eliminar a los hijos de Coré y a mujeres y niños que nada tenían que ver con esto? Es muy difícil la trascendencia de entender y comprender que los juicios de Dios a veces son incomprensibles. Pero hay que confiar en los días del juicio de Dios. Hay que creer que Dios está al mando de todo esto. Hay que creer, amado. Y por eso esto es trascendente, porque hay que creer pueblo de Dios. El reino, con su palabra y su poder, volverá a prevalecer y vamos a escribir el libro, vamos a seguir escribiendo el libro. Así que quédate aquí porque después, próximo día, ocasión, vamos a hablar de esta última parte en la trascendencia, la transmisión. Porque es importante, he ido un poco rápido porque quería llegar hasta el punto de poder llegar a lo que es básico para este tiempo. Que el Señor te ayude. Permíteme que en el próximo mensaje te explique un poquito más de este nivel de la transmisión, la trascendencia está viajando, el reino está viajando, la palabra está viajando, está siendo más universal que nunca antes lo ha sido. Dios te bendiga en este día. La paz de Dios sea contigo. Amén y amén.